Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspire América a través de las ondas libres de Radio Martí en el programa Voces que Inspiran, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Ambos hemos sido fundadores de la Fundación Inspire América para tratar de acortar el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista en el poder. Y exactamente igual que lo que hemos estado haciendo durante más de medio siglo, pues tenemos que terminar la obra. Nunca es tarde para conquistar la libertad y la democracia para ese pueblo oprimido. Y hoy, para mí es un placer enorme contar con las nuevas generaciones, que en definitiva son los que tienen que cargar ahora, como decimos los cubanos, tiene que cargar pesado. Ya nosotros cargamos muchos años, a pesar de cargar la causa de Cuba por más de medio siglo también, estamos cargados de años. Pero no por eso, porque estamos cargados de años, hemos dejado de pensar en la patria, en la Cuba que sufre, y ese pueblo que está resistiendo durante tanto tiempo y siempre con la esperanza de que llegará la libertad y la democracia. Hoy me honro en tener en el programa a una muchacha, por así llamarlo, una joven extremadamente joven, porque es una mujer y cuando se es tan joven se puede decir la edad. Ya cuando ella vaya tomando edad, pues posiblemente no lo podamos decir, pero ahora sí podemos decir que tenemos con nosotros a Yzabel Burunate. Yzabel Burunate es del pueblo de Colón, y es del Partido por la Democracia que dirige ese gran patriota cubano, Félix Navarro. Yzabel, bienvenida al programa. Te habla Diego Suárez.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues nada, estás invitada precisamente para poder participar en este programa y que te dirijas a tus compatriotas dentro de la isla en la forma que tú mejor estimes conveniente. Yzabel, ¿tú qué edad tienes en estos momentos?
Bueno, en estos momentos tengo 25 años.
25 años. Bueno, pues eres naciste y te educaste y creciste con la mal llamada Revolución Cubana.
Así mismo fue.
Gracias
a Dios tuve unos padres que siempre estuvieron en contra de la dictadura, que nunca nos impusieron a pensar de la forma que ellos, sino que poco a poco, al transcurrir de los años, nosotros, porque somos dos hermanas, otra hermana más jovencita que yo, que también pertenece al Partido por la Democracia, pero lo dijo Ike Labrán, nos fuimos dando cuenta de cuáles eran los mecanismos de la mal llamada revolución, de la tiranía Castro-Canel cubana en ese momento.
Oye, me agrada mucho ese nuevo nombre, Castro-Canel. ¿Y qué estudiaste tú cuando estabas en la escuela, Yzabel?
Bueno, yo lo voy a hacer una historia breve porque sé que no nos podemos atender. Yo estudié, primero que nada, en la primaria en la Josefa Álvarez. Desde que estuve en la primaria, tuve un seguimiento de agentes de la seguridad del Estado que iban a preguntar cuál era mi comportamiento. Nos enteramos por fuentes que nos los comunicaron. Luego después estuve en la secundaria José Martín, aquí en el municipio de Colón. Ahí fue igual, o creo que todo. Primero que nada, no tenía amistades, porque en Cuba los niños, como no saben, entonces los padres le decían, no se lleven con fulana, que ella es la luna de esta. Entonces, las veces personas no sabían este más o menos cuando pensaban, pero estamos luchando porque hubo ahí un cambio. Fui marginada en la secundaria por tener una madre con ideas políticas diferentes a las de los comunistas. Luego después entré en el PRE que se llamaba ITU Leonel Fravela. En el PRE la cosa fue más grave aún porque con mi carisma, por mi desenvolvimiento en la escuela, tenía un gran poder y muchas personas me seguían. Entonces me escogí para ser el presidente en mi escuela, pero desgraciadamente en Cuba todo es politizado. Cuando me escogen, me citan rápidamente una reunión que yo no podía porque mis pensamientos eran anticomunistas. Asimismo fue cuando acabé de cerrar, quería estudiar medicina. Pues no me dejaron ni presentarme a la prueba de ingreso, porque medicina era un programa que solamente es para los revolucionarios. Entonces, yo no ser revolucionario sería de una persona que está en contra del sistema. Yo sí me considero revolucionario, porque revolucionario es lo que revoluciona. En Cuba nada revoluciona. Entonces, yo me considero una persona totalmente desde la primaria, sin saber que era un ideal político, ya ellos mismos me lo estaban implantando. Entonces, yo sí. Yo me considero una persona anticomunista, anticatriz hasta el final. No me dejaron estudiar, ese fue el rango de mi vida, el pude estudiar nada más que hasta 12 grados, porque la seguridad del Estado y la policía política del país no me permitió seguir cursando estudios.
Pero bueno, de todas maneras, durante el tiempo tuyo en que tú estuviste en la escuela, pues ellos, supongo que en los sistemas pedagógicos que ellos usan para enseñar a los muchachos, supongo que habrán tratado de convencerte de que el mejor sistema es el sistema comunista, es el sistema donde en definitiva hay un solo partido, hay un gobierno que manda, en fin, se le dice a cada uno lo que tiene que estudiar, a dónde tiene que ir, a dónde puede salir, si no puede salir, si puede viajar, y ese sistema, supongo que trataron de convencerte a ti durante tu vida de estudiante de que era el mejor sistema y que el sistema que se usaba en Norteamérica, los Estados Unidos, imperialismo yanqui, como le llaman en Cuba los comunistas, es un sistema que no sirve. Supongo que trataron de todas maneras de convencerte a ti, siendo una niña, de que tú unieras a esa idea tan maligna que es esta doctrina castrocomunista que en definitiva ya sabemos lo que ha causado en Cuba y en otros países. Pero tú, a pesar de que trataron de ponerte en tu mente de niña esas ideas, a ti no te convencieron.
No, a mí nunca me convencieron, porque como bien les dije, tengo unos padres que son anticomunistas totalmente, anticastristas primero que nada, y mis padres no me dijeron cómo yo tenía que pensar. A mí nunca se me olvida que mi hermana era una niña muy pequeña, tendría 6 o 7 años, o 5 años tendría, y mi hermana siempre se ponía en el televisor que esto era un país bueno, porque era lo que le enseñaban a los niños. Y nunca se me olvida que mi hermana, teniendo 5 años de edad, fue el primer acto de repudio que nos hicieron. Que nos gritaron, que nos tiraron piedras, que acabaron con nosotros. Y nunca se me olvida que las palabras de uno de la seguridad del Estado fue que las gusanitas sufran lo mismo que está sufriendo la madre. Entonces, desde ese entonces, yo siendo una niña, porque todavía estaba en la primaria, me di cuenta que el comunismo solamente traía violencia, no traía nada bueno para mi país.
Bueno, conjuntamente con la violencia, ellos traen mucho odio, y en su alma lo único que tienen es odio y envidia para todo aquel que piensa diferente que ellos. Y entonces, pues, esa es la persecución. Muchos años antes que tú nacieras, cuando estos bárbaros llegaron al poder en 1959, yo estaba allí. Ya yo era un hombre y pude ver, no es que me lo contaron, yo estaba allí, pude ver las barbaridades que se empezaron a cometer en 1959. Los fusilamientos eran a diario. La sangre corrió como nadie hubiera sido capaz de pensar que en Cuba podía suceder. Ríos de sangre, muchos fusilados, muchos perseguidos. Las cárceles se multiplicaron, no se sabe por cuánto. Enormes cárceles y grandes cantidades de cubanos fueron a las cárceles. Todo aquel que no pensaba exactamente igual que ellos eran perseguidos, encarcelados o desterrados. Es por eso que hoy, después de más de medio siglo de destierro, en el exilio existen casi más de 3 millones de cubanos desterrados. Es decir, seguimos pensando con la esperanza de que sí vamos a regresar a nuestra patria y vamos a llevar la libertad y la democracia para esos 11 millones de compatriotas que dentro de la isla están sufriendo la tiranía castrocomunista. Dime una cosa, Isabel, ¿qué opinas tú de esta nueva tienda de electrodomésticos que están poniendo para que los cubanos no puedan comprar o mandarle sus familiares desde Estados Unidos un televisor, un refrigerador, una lavadora, y que sea obligatorio comprarla dentro de la isla con los dólares que le mandan los cubanos a sus familiares? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que eso va a ser bueno para los que en definitiva puedan y quieran comprar algún electrodoméstico?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Esto, una vez más, es una forma de robarle el dinero a las personas que han salido huyendo de la tiranía. Porque ayer estuve viendo el noticiero y lo que dicen sobre que puedes comprar los equipos es que tienes que sacar una tarjeta magnética, cuya tarjeta magnética tu familiar del exterior, si tiene familiar en el exterior, se tiene que girar directamente el dinero a esa tarjeta. Pero no es solamente el robo que te van a hacer por tu mandar, ejemplo, 100 dólares a Cuba, no te llegan, si pones 100 dólares allá y no te llegan 100. No es solamente ese robo, es que cuando en tu tarjeta, a pesar de que tus familiares hayan tenido que poner allá mucho más dinero para que te lleguen esos 100 pesos, cuando te lo pongan en la tarjeta, también te van a hacer otro descuento. Que esto es apoteósico, esto es un robo de la dictadura por todas partes.
Bueno, pues así pensamos nosotros también en el exterior, pero esta gente son insaciables. Esta gente a nosotros nos sorprende porque lo hemos repetido muchas veces a través de este programa. La tiranía castrocomunista es un sistema donde se le prohíbe al cubano prosperar. El cubano de la isla le es prohibido prosperar. El cubano de la isla que quiere prosperar, el gobierno se lo prohíbe y le prohíbe que pueda usar su inteligencia o su disposición o su habilidad para poder prosperar, que es lo que todos nosotros aspiramos en la vida, a tener una mejor vida con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con nuestra dedicación. En Cuba puedes estudiar lo que el gobierno te dice, no lo que tú quieras estudiar. Entonces, cuando estudias lo que el gobierno te ha indicado que tienes que estudiar, y me corrige si estoy equivocado, entonces luego el gobierno no te deja ejercer la profesión que tú estudiaste. Si tú estudiaste medicina, tú no puedes poner un hospital para o una consulta para poder atender enfermos. Tú tienes que trabajar para el Estado. Y si estudiaste ingeniería, no puedes poner una compañía de ingeniería para hacer de trabajo a los que quieran fabricar puentes o casas o esto o lo otro. No. Como eso no está prohibido, tienes que trabajar por el Estado.
Una dictadura totalitaria por 60 años. Aquí los dictadores no te dejan prosperar, no dejas que tú seas. Entonces dicen que los estudios son gratuitos. No son gratuitos. Te pagas pagándole de por vida lo que te dieron en los estudios, porque después tienes que trabajar donde te ubiques, donde ellos entiendan, donde ellos quieran. ¿Cuántas personas en Cuba han estudiado que hoy están sin empleo? Porque primero que nada, los salarios no les alcanza para vivir. Segundo, no, casi nunca hay ubicación para estas personas. Y entonces, en el comunismo nada funciona. El comunismo es un sistema totalitario, pero no tiene función de nada, porque no deja que las personas se desarrollen y puedan hacer, puedan tener. No deja, porque los únicos que pueden ser millonarios o tener dinero en este país es la familia Castro. El cubano a pie no puede tener nada.
Ahora, la familia Castro, tengo entendido que todos ellos, los hijos de Fidel Castro y los hijos y los nietos y toda la familia de los Castro y de toda la cúpula comunista que coopera con ellos y que está comprometido con ellos, tengo entendido que viven también mejor que el pueblo cubano. Ellos son los privilegiados, son los que tienen de todo, pero a la vista del mundo, ellos han elegido ahora a través de la Asamblea Popular, pues han elegido a un presidente, han elegido a un primer ministro y han reorganizado el gobierno. ¿Qué piensas tú de la reorganización de gobierno que se hizo recientemente?
Pero te voy a pensar acerca de eso. Y al final, seguimos sin nosotros los cubanos sin poder elegir al presidente. Porque yo tengo que elegir a un presidente a través de otra persona y esa persona a través de otra. Y entonces ese otro es el que va a elegir a mi presidente. No, las elecciones deben ser libres y democráticas. Cada persona debe ir a una urna a votar por la persona que cree que es el que debe ser el presidente de Cuba. Eso hace 59 años en Cuba no sucede. Que ningún cubano pueda elegir su presidente por un voto.
Eso, las grandes mayorías populares dentro de Cuba y las nuevas generaciones sobre todo, acuérdate que han pasado desde este mal llamado triunfo de la mal llamada revolución, han pasado ya 4 generaciones. La primera generación podían engañarla y podían quizás adoctrinarla, que no tuvieron éxito tampoco. La segunda, la tercera, pero yo creo que son muchas generaciones para que los jóvenes sigan creyendo en algo que ha sido un fracaso total y que ha sido una traición a la causa de la libertad y la democracia de Cuba, porque en Cuba se esperaba, desde luego, muchos no creíamos en estos ofrecimientos cuando bajaron de la sierra con sus crucifijos y sus barbas. Muchos cubanos creían que era enviado por Dios, porque era necesario restablecer de nuevo la tranquilidad y la paz en la República, que ellos mismos, la gente del movimiento 26 de julio, fueron los que en una forma terrorista amedrentaron a todo el pueblo cubano para que se unieran a los ideales que tenían ellos, y que nunca, nunca, y es importante repetírselo al pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba y las nuevas generaciones estén bien, siempre bien informadas. Las verdades hay que repetirlas para que se sepan. Una mentira repetida muchas veces se llega a creer, pero las verdades repetidas se creen mejor. Yo les puedo certificar y les repito, yo estaba allí. Ellos vinieron disfrazados y pensaron y ofrecieron, y es por eso que el pueblo de Cuba los apoyó en 1959. Yo te puedo decir a ti que la mayoría, la enorme mayoría, el 90 y pico del pueblo por ciento, 90 y pico% del pueblo cubano apoyó a la mal llamada revolución. Fidel Castro se convirtió en un ídolo donde la gente pensaba que iba a ser la persona que iba a encaminar de nuevo la nueva república. Ofreció elecciones, ofreció que se iban a hacer todos los movimientos necesarios para refundar un país que había perdido su libertad y su democracia, y que ellos iban a restaurar todos los beneficios que tenía el país antes de que llegara la revolución, porque la revolución, en definitiva, lo que estaba ofreciendo era precisamente, iba a restaurar la constitución de 1940, que se iban a celebrar elecciones libres y que la democracia representativa, o sea, los tres poderes, el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder judicial, que es la ley, y el poder legislativo, que son los tres poderes totalmente independientes, que es lo que, como se compone el gobierno en la democracia representativa, haciendo elecciones libres y secretas cada 4 años o 5 años, lo que sean. En Cuba eran cada 4 años. Pero todo eso que ofrecieron era simplemente mentira. Era la gran mentira, la gran estafa. Y el pueblo cubano creyó en las Fuerzas Armadas del Ejército Constitucional de Cuba, creyó que todo eso era realidad y se pusieron en manos de estos malvados. Y Fidel Castro convirtió a aquella Cuba próspera que en 56 años llegó a ser el país más joven del hemisferio occidental y ser uno de los más adelantados. Estábamos entre los 3 países más adelantados, a pesar de ser una república de 56 años. Yo creo que es el momento, Isabel, en que el pueblo de Cuba tiene que entender de que tenemos que decirle a la tiranía Castro comunista de que lo único que queremos de ellos es que se marchen. Lo único que queremos de ellos es que se vayan para poder instaurar de nuevo la democracia en Cuba, para que los cubanos de la isla por fin sean felices, tengan libertades y puedan prosperar. Primero viene la libertad y después viene la prosperidad. Pero para conquistar esa libertad, queridísimo pueblo de Cuba que me escucha, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los cubanos del exilio y los cubanos dentro de la isla, uniendo nuestros esfuerzos, porque eso fue algo que la dictadura castrocomunista trató de hacer y en principio, como que no había comunicación, casi lo consiguió, casi, dividir a la familia cubana y dividir a los que eran comunistas y apoyaban el sistema y los que no apoyábamos el sistema. Y todos los que no apoyábamos el sistema, como es natural, nos consideraron enemigos de la patria, nos encarcelaban tranquilamente, con la revolución todo, sin la revolución nada, decía Fidel Castro. O sea, que el que no pensaba como él, pero eso fue después de que el engaño tuvo éxito y el pueblo de Cuba creyó en lo que decían estos bandidos, pero ya era demasiado tarde. Porque una de las consignas que trajo esta dictadura fue armas para qué. Y todo el mundo que tenía un arma la entregó, porque no íbamos a necesitar armas, porque ya éramos un país libre y democrático. Y las armas las tuvieron ellos. Las armas las tuvieron los malos. Y desarmaron a los buenos y se quedaron con las armas los malos. Y por las armas, entonces Cuba está subyugada y por más de medio siglo ha estado bajo esta opresión terrible. Mira, Isabel, el tiempo también es un tirano, pero es un tirano benévolo porque siempre se va recuperando y se termina el primer segmento. Y te pido, por favor, que te quedes en la línea para que podamos hacer el segundo segmento, porque es muy interesante todo lo que tú estás diciendo. Lo que digo yo, que soy un hombre cargado de años, luchador por la causa de la libertad de Cuba desde 1960, no tiene tanto valor como lo que puedes tú decirle al pueblo de Cuba. Eres una muchacha de 25 años, educada, criada, y que has vivido dentro de la tiranía. Yo, como cubano, tuve la desgracia de salir de mi patria el 15 de mayo de 1961, nunca he regresado. Mi madre murió en Cuba y no pude ir a darle el último adiós. Otros familiares han muerto y, como es natural, pues tengo toda mi familia, mis hijos y mi mujer, mis nietos y bisnietos aquí en Estados Unidos, y hemos tenido que crecer fuera de la patria. Pero para eso es que existen los cubanos en el exterior, no solamente para mandar dinero, sino también para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Te pido, por favor, Isabel, que te me quedes en la línea, que enseguida volvemos, porque el tiempo del primer sector se nos ha terminado. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer dirigirnos a ustedes a través de las ondas libres de Radio Martí, en el programa Voces que Inspiran. Volvemos en unos momentos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Me habla Ilicky Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, el sábado 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial y solo aquí por Radio Martí. De
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridos compatriotas, de nuevo con ustedes en el programa Voces que Inspira. Les habla Diego Suárez, a nombre de Marcel Felipe, fundador de la Fundación Inspira América, a través de estas ondas radiales libres de Radio Martí. Seguimos con nuestro programa y, como estábamos hablando, con esta gran cubana, esta gran compatriota, Isabel Burunate. Isabel Burunate es una dama que solamente tiene 25 años de edad, pero con una valentía y una vocación de patria formidable. Cuando yo, que estoy cargado de años y en la lucha de tantos años por la democracia y la libertad para Cuba, exactamente igual que otros tantos miles y miles y miles de cubanos, pero me sorprende qué valentía, qué dedicación, qué vocación de patria. Una muchacha que con 25 años tiene la valentía, porque yo en definitiva no tengo aquí a las puertas de mi oficina o de mi casa la seguridad del Estado. Puedo hablar libremente y nadie me persigue. Estamos en una tierra donde la democracia perdura y ha perdurado por más de 200 años, los Estados Unidos de América. Esto no es el imperialismo yanqui, aquí no hay ningún imperialismo. Eso es totalmente falso. Este es el país más libre del mundo y donde las leyes funcionan y donde se celebran elecciones cada 4 años, y eso ha estado sucediendo por más de 200 y pico de años. Cuba no celebra elecciones y, sin embargo, pues quieren nombrar de dedo a la sucesión de la familia Castro para que siga la tiranía Castro comunista tiranizando al pueblo de Cuba. Isabel, qué bueno que has tomado la decisión de seguir en este segundo segmento, porque me ha impresionado muchísimo lo que hablamos en el primer segmento. Dime una cosa, Isabel, ¿cuál tú crees que es el arma más poderosa que podemos utilizar dentro de Cuba para conseguir el cambio de la tiranía Castro comunista?
Bueno, el arma más fundamental que tenemos la oposición dentro de Cuba, ya que nuestra lucha es pacífica, es la lengua. Es a través de la lengua donde podemos decirle a cada persona...
Te felicito, qué formidable. Sigue.
Lo que se necesita hacer dentro de Cuba, a través de la lengua, a través de la palabra, es que podemos convencer a este pueblo que ha sufrido ya por 60 años, o casi 60 años, de una dictadura donde nada se les permite, donde solamente los ricos pueden ser ellos, donde tantas cosas pasan, donde la justicia no se cumple, donde simplemente por pensar diferente se tronchan una carrera. Entonces es a través de la lengua, es a través de la palabra, como podemos llegar al pueblo y así intentar o hacer hasta lo imposible porque cambie, porque se vayan los dictadores.
Oye, formidable. Yo creo que ese es el arma, si te das cuenta. Y además es un arma que ellos no pueden confiscar, porque además estamos en tiempos de paz y el movimiento pacífico es el que impera. Y yo creo que dentro de Cuba nosotros no tenemos que incitar a la violencia. Yo creo que nosotros tenemos que incitar a la paz. Y en una forma pacífica, el día que no solamente las damas de blanco y los patriotas y las patriotas que están pidiendo libertad y democracia en Cuba, pero que no somos una gran mayoría, el día que esa cantidad de cubanos se aumente en forma tal de que 500,000 de cubanos, 1,000,000 de cubanos salgan a las calles Actualmente está sucediendo en Venezuela y está sucediendo en Nicaragua, y cuando los pueblos quieren reclamar sus derechos, pues tienen que exigirlo y tienen que demandarlo. Los gobiernos no están para avasallar ni para mandar a los pueblos. Los pueblos son los que eligen el gobierno para que el gobierno administre simplemente el tiempo en que se les indica, pero no son para perseguir al pueblo. Los gobiernos no son para perseguir al pueblo. Todo lo contrario que ocurre en Cuba. En Cuba el gobierno es un gobierno que persigue a todo aquel que piense diferente que él. O sea, que siente diferente que ellos. Nosotros no nos queda más remedio de que, como dices tú, transmitir, y yo creo que de boca en boca tenemos que llegar a la realidad de que necesitamos de que los cubanos exijan de la tiranía castrocomunista que se marche. Ahora, el nuevo presidente Díaz-Canel hace unos días le pidió al pueblo de Cuba que era necesaria la cooperación y de otra vez los sacrificios por la revolución, y que había que seguir adelante con el sistema, y que en estos momentos estaban asediados por el imperialismo yanqui y el en fin, todas estas cosas que ya conocemos, y le pedía al pueblo de que los apoyen, que necesitan el apoyo del pueblo. Es cuando ese pueblo, Isabel, tiene que levantarse y decirle: señores, óigame, presidente, nosotros no queremos apoyarlo a usted, nosotros lo que queremos es que se vaya, nosotros lo que queremos es un cambio de sistema, nosotros lo que queremos es una democracia representativa y que todos los cubanos podamos elegir a nuestros dirigentes y a nuestros presidentes y a nuestros congresistas y a los, en fin, a los alcaldes, a los gobiernos. Y eso mientras el pueblo de Cuba no se concentre en poder realizar este movimiento pacífico de que salgan a la calle miles y miles y miles y miles de cubanos a exigir democracia y libertad y que este sistema cambie, eso no va a suceder. Y esa es la importancia que tiene esa es la importancia que tiene este programa que transmitimos de Voces que Inspiran, porque no lo decimos ya los que hemos sido desterrados por más de medio siglo. Son las voces dentro de la isla, como la de esta valiente cubana, Isabel Burunate. Isabel, ¿qué piensas tú de que sí puede suceder este movimiento?
Primero que nada, lo primero que tenemos que pensar es que todo es posible. En la vida no hay nada imposible. Nosotros tenemos un pueblo cansado, agobiado de tanta dictadura y sobre todas las cosas de pasar tanta miseria y tantas necesidades. Entonces, yo creo que en este momento el pueblo cubano no está preparado para resistir otro mal llamado periodo de sesión. Entonces, yo creo que si en Cuba volviera a suceder eso, que ya el pueblo cubano no es como antes, que no hablaba, que tenía miedo, hoy el pueblo cubano dice lo que siente. No importa quién esté, no importa si está la policía, no importa los órganos represores que esté. Hoy el pueblo expresa lo que siente porque está cansado que lo humillen, de pasar necesidades, trabajo. Yo creo que si eso vuelve a suceder en Cuba, habría una manifestación nacional. Porque el pueblo está cansado de que lo humillen. ¿Por qué como presidente Díaz-Canel nos va a decir que esperemos, que aguantemos? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Lo que se quieren es que irse el poder ya. Eso es lo que tienen que hacer. Irse el poder y dejar el pueblo, que pueda ser un pueblo próspero.
Óyeme, formidable. Estamos, los cubanos desterrados, estamos 100% de acuerdo contigo y de acuerdo con que hay que reemplazar esa tiranía castrocomunista por un gobierno totalmente electo libremente por el pueblo. Yo creo que las Fuerzas Armadas dentro de Cuba, a pesar de que han sido adoctrinadas y han sido durante tanto tiempo, pensamos que son fuerzas que apoyan el castrocomunismo, ¿tú no crees, Isabel, que dentro de las Fuerzas Armadas Gisabel, ¿tú no crees que dentro de las Fuerzas Armadas las nuevas generaciones piensan exactamente igual que tú?
Pues claro que sí. No es difícil pensar igual que yo, porque yo simplemente soy una joven. No porque me haya tocado nacer en la familia que me tocó, pero todos los jóvenes, desde que nacen en Cuba, están pasando trabajo en la universidad. ¿Cómo no pensar igual que yo si ellos a diario ven lo mismo que vivo yo como cubana? Ellos deben tener los mismos pensamientos, lo que a lo mejor lo callan por un miedo, por un temor. Pero yo estoy convencida que el pensamiento de todos los cubanos es el mismo.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. ¿Qué cosas tan tristes ocurren en Cuba? Estábamos hablando y hemos comunicado de nuevo, hemos tratado con Isabel Burunate, la cual dentro de Cuba estaba dando sus opiniones muy pacíficas y muy valientes. Sin embargo, pues de momento le cortaron el teléfono. Hemos tratado de comunicarnos con ella nuevamente aquí de la cabina de Radio Martí en Estados Unidos y el teléfono pues está cortado. O sea, sé que así es como funciona la tiranía castrocomunista. Cuando hay alguien que está hablando cosas que son normales, cosas que son naturales, yo creo, y los cubanos que me están escuchando, quisiera yo compartir con ellos, de que en definitiva lo que estaba diciendo esta muchacha de 25 años, que nació y se educó y creció bajo la tiranía castrocomunista, simplemente no piensa con la misma forma en que piensan ellos. Y sin embargo, por eso la consideran enemigo del Estado. Es una enemiga del Estado. Y entonces, pues, no puede expresar libremente. Y todo lo que estábamos diciendo, pues yo sí puedo seguirlo diciendo porque estamos por las ondas libres de Radio Martí y a mí no me cortan el teléfono porque estamos en un país libre. Y entonces, a diferencia de Cuba. Pero eso es una muestra del miedo que siente la tiranía castrocomunista, que el pueblo de Cuba, todos ustedes que nos están escuchando, sepan la verdad. Y el miedo que tiene la tiranía castrocomunista es que cuando el pueblo de Cuba, dentro de la isla, sepa la verdad de lo que está aconteciendo dentro de la isla y lo que puede acontecer para hacer un cambio total y que estos señores se tengan que marchar del poder, es cuando ellos sienten el miedo y entonces cuando ellos no permiten que eso se transmita. Pero vamos a transmitirlo porque vamos a llegar y les voy a dar una primicia al pueblo de Cuba. Vamos a tener un momento en que vamos a poder comunicarnos sin que ellos nos interrumpan a través del internet. Y vamos a tener internet libre para todo el pueblo de Cuba. Porque nosotros tenemos que bloquear el bloqueo que nos hace la tiranía castrocomunista para que nosotros no podamos seguir a través de los participantes dentro de la isla, opositores verdaderos a la tiranía castrocomunista, que tiene mucho más valor lo que puede decir un hombre o una persona dentro de la isla, ya sea viejo o joven, mujer u hombre o niño, tiene mucho más valor que lo que podemos decir nosotros desde el destierro, que llevamos más de medio siglo repitiendo exactamente la misma cosa: libertad y democracia para Cuba. Es triste que hayamos tenido que estar luchando durante tantos años, pero también debe de servirle de satisfacción a los cubanos de que nosotros quizás no hemos ganado ante la tiranía, pero ellos tampoco han ganado porque la lucha sigue. Ellos están de salida y la democracia y la libertad está de entrada. No es que son los enemigos de la Revolución Cubana, no. Aquí no hay enemigos de la Revolución Cubana. Aquí hay cubanos que piensan diferente a lo que la tiranía castrocomunista impuso en Cuba. No queremos cárceles para encarcelar a los cubanos. No queremos tener que decirle a los cubanos que lo que tienen que estudiar, a dónde tienen que ir, si pueden salir, si no pueden salir, que puedan prosperar en la forma que lo indiquen, en la forma que quieran, que puedan tener los negocios que quieran poner. Y será responsabilidad del gobierno que se instituya bajo la democracia y sobre la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, para que el cubano pueda prosperar después que consigamos la libertad. Primero necesitamos el cese de esta tiranía castrocomunista tan terrible que ha resultado durante tantos años, para que refundemos la nueva república. Y esta nueva república, no estamos para perseguir a nadie, ni estamos para perseguir a los comunistas, ni queremos de que todo el que perteneció al Partido Comunista tenga que ir a la cárcel. El que perteneció al Partido Comunista piensa diferente a nosotros. Siempre y cuando tenga las manos limpias de sangre, no serán llevados a la justicia. Los que sí tienen las manos embarradas de sangre, positivamente van a ir a la justicia. Y tarde o temprano, la justicia tarda, pero llega. Y llegará para poder llevar a las cárceles a todos los que están martirizando, a todos los que están abusando, a todos los que están haciendo las barbaridades que están ocurriendo hoy dentro de la isla. Y esta persecución, tanto moral, espiritual como material, que la tiranía castrocomunista ha impuesto sobre nuestro querido pueblo, nuestros queridos compatriotas, que ya hoy suman 11 millones de cubanos. Señores, mis compatriotas dentro de la isla, les hablo con el corazón, les hablo con el alma, les hablo con la tristeza de haber tenido que vivir fuera de mi patria por más de medio siglo, casi 60 años. Le hablo con la tristeza de que tuve que abandonar mi patria porque si no hubiera sido fusilado, hubiera sido encarcelado, porque yo pensaba diferente que ellos, exactamente igual que piensan diferente que ellos hoy, cerca de 11 millones de cubanos. Y esos 11 millones de cubanos, unidos con los 3 millones de cubanos que estamos en el exilio, tenemos que dar al traste con esta tiranía castrocomunista. En definitiva, la única solución que tenemos para nuestro país es que estos bandidos se marchen. Y para que ellos se marchen, necesitamos el pueblo de Cuba dentro de la isla, apoyado por el pueblo cubano del exilio, que para eso también estamos y estamos demostrando que somos hermanos de nuestros hermanos, familias de nuestra familia, somos hermanos de sangre. Y es por eso el exilio cubano, que está mandando más de 7,000 millones de dólares al año, 7,000 millones de dólares al año en remesas y en bienes que se mandan para allá. Sin embargo, ahora la tiranía castrocomunista tranquilamente quiere también apoderarse de las remesas para que ustedes no puedan comprar absolutamente nada. Hay que comprárselos a ellos y ahora están poniendo las tiendas estas de electrodomésticos para que los dólares se los mandemos a ellos, que ellos le den una tarjeta a ustedes y ustedes con la tarjeta compren lo que quieran. ¿Pero qué se creen estos bandidos que asaltaron la isla? ¿Que la gente son tonta o que todavía estamos 50 años de atraso cuando ellos tomaron el poder? Los tiempos han cambiado y esto es para la gente que están en el gobierno y me están escuchando, porque yo sé que ellos también escuchan Radio Martí. Y es importante que ustedes sepan, los que componen el gobierno y los que están apoyando la tiranía castrocomunista, que ustedes también son unos cubanos que están presos sin ustedes darse cuenta. Porque la tiranía castrocomunista tiene preso a los cubanos que están en contra y a los cubanos que están a favor. Ustedes tienen, y los que tienen un paladar o los que les permiten algo para que poder ir sobreviviendo, tienen limitaciones. Entiendan que nosotros, los cubanos libres, no somos enemigos de los cubanos esclavos. Los cubanos esclavos y los cubanos libres llevamos la misma sangre y las mismas ansias de libertad. Trabajemos juntos y consigamos que el pueblo cubano de la isla, sabemos que va a ser un sacrificio grande, sabemos, y así estarán pensando y así le dirán los miembros del partido y la gente de la tiranía castrocomunista, no, eso que le están diciendo por radio es para que ustedes se levanten y para que ustedes cambien aquí el sistema, porque ellos quieren venir a conquistar lo que tenían antes. Ya después de medio siglo, ¿qué vamos a conquistar ni vamos a buscar? Lo que vamos es a buscar la tumba donde podamos descansar los huesos, ya después de tantos años que llevamos viviendo fuera de nuestra patria y queremos regresar a nuestra patria. Nosotros no queremos ir a buscar nada. Queremos ir a buscar libertad. Queremos ir a buscar democracia. Queremos ir a buscar de que el pueblo de Cuba dentro de la isla sea tan feliz en progreso y en libertad como somos nosotros en el exterior. porque lo único que le falta al pueblo de Cuba es libertad y democracia. A nosotros nos falta también nuestra patria porque hemos tenido que vivir fuera de ella por muchos años y es terrible vivir en el destierro. Nunca se acostumbra un cubano a vivir fuera de su patria. Siempre el cubano piensa en el regreso. Y era por eso que en el tiempo de la independencia, cuando aquellos mambises los desterraban y los lanzaban fuera de la patria, ellos sufrían, pero conspiraban para poder derrocar en aquella época lo que era el yugo español. Y se consiguió. Y la guerra de independencia fue una guerra cruenta. Hoy los tiempos han cambiado, no tenemos que hacer lo mismo que hicieron los mambises, pero sí tenemos la obligación de hacerlo pacíficamente. Y pacíficamente nosotros tenemos que demostrarle a la tiranía castrocomunista de que tienen que marcharse. Los cubanos unidos venceremos. Son muchos los cubanos dentro de la isla que desean prosperar, que desean que sus hijos estudien lo que ellos quieran estudiar, que desean poner sus negocios, que desean poder tener libertad para poder salir de vacaciones, exactamente igual que hacen los países libres, poder viajar, poder salir, poder tener su automóvil, su televisión, su casa, lo que quieran, porque la libertad trae esto, una prosperidad económica, y simplemente cada ciudadano, con su habilidad, con su inteligencia, con su creatividad, pueden llegar a prosperar, como sucedió en los 56 años de República, que Cuba va con unos gobiernos con sus defectos, pero más cualidades que defectos, consiguieron hacer una república en 56 años, que era un ejemplo de libertad y democracia para el mundo. En Cuba, en 56 años, los gobiernos que tuvimos y que se alternaban en la gobernabilidad y se hacían elecciones libres también, algunas veces interrumpieron las elecciones, pero en definitiva se volvían a crear, que es lo que se suponía que iba a suceder con la intervención del movimiento 26 de julio y restaurar reinstalar la constitución de 1940 y todas las libertades, y esa era la esperanza del pueblo. Con esa esperanza el pueblo sigue hoy tanto fuera de la isla como dentro de la isla. Unamos nuestros esfuerzos, tengamos fe, porque los cubanos somos un solo pueblo dividido por una tiranía. El pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, tenemos que unir nuestros esfuerzos para que pacíficamente hagamos que la tiranía castrocomunista se marche. No hay ninguna tiranía que resista a 1 millón de sus ciudadanos en la calle pidiendo que se marchen. Así se han derrotado muchas tiranías en el mundo y esperamos que los cubanos no seamos menos. Cubanos, ha sido un placer dirigirme a ustedes, a mis queridos compatriotas, a muchos cubanos que sé que no voy a volver a ver porque la mayoría han fallecido, ha pasado mucho tiempo, pero de todas maneras las nuevas generaciones sepan que las generaciones superiores a las de ustedes nunca los abandonaron y seguimos pensando en la libertad y la democracia para Cuba. Que Dios nos ayude, pueblo de Cuba. Hasta luego. Volveremos la próxima semana en este programa Voces que Inspiran. Gracias.
Radio Martí presenta...
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.